van a escuchar un programa basado en un artículo publicado por First Peoples Worldwide en junio de 2011 bajo el título «En Bolivia, guaraníes y aliados superan un modelo de humillación social». First Peoples Worldwide es una organización estadounidense dirigida por indígenas y dedicada al fortalecimiento de las comunidades indígenas mediante la restauración de su autoridad y el control de sus recursos. Este artículo muestra el increíble esfuerzo de los guaraníes de la Itica Guasu y de quienes les apoyaron en la superación de un modelo de humillación social. Ilustra los principales problemas encontrados por la Asamblea del Pueblo Guaraní Itica Guasu a la hora de alcanzar una serie de logros que, sin duda, ocuparán un lugar destacado en la historia de los pueblos indígenas de América Latina. El Fondo de Inversión Itica Guasu está marcando pauta en Bolivia y América Latina, pero también internacionalmente. No obstante, y a pesar de que este precedente es un motivo de celebración, se impone una pausa para la reflexión. Todo este esfuerzo casi da al traste cuando varias ONGs, organizaciones no pertenecientes a las comunidades indígenas y conocidas también como intermediarias, abandonaron a los guaraníes de la Itica Guasu en el momento más trágico de su largo conflicto con el gigante petrolero Repsol Sociedad Anónima. Lo que estaba en juego era de importancia vital cuando First Peoples Worldwide entró en contacto con la Asamblea del Pueblo Guaraní Itica Guasu, la APGIG. Las comunidades guaraníes estaban en un momento muy, muy crítico, dijo Antonia Macías, vicepresidenta del equipo NIZCOR, la organización de derechos humanos que asesoró a la APGIG en los aspectos jurídico y financiero del acuerdo negociado y que daría pie al establecimiento del Fondo de Inversión Itica Guasu. First Peoples Worldwide ha llevado a cabo una campaña de bajo perfil para la financiación directa de comunidades indígenas, no de intermediarios que trabajan en nombre de los pueblos indígenas, sino de grupos comunitarios indígenas que con frecuencia, como en el caso de la APGIG, nunca antes han recibido apoyo financiero directo. Pero también, como en el caso de la APGIG, sus capacidades se revelan a la altura de las circunstancias una vez que obtienen los recursos para trabajar. Un par de claras lecciones emergen del proceso de negociación que llevó a la creación del Fondo de Inversión Itica Guasu. Una de cara al mundo de la filantropía, que Rebecca Adanson, fundadora y presidenta de First Peoples Worldwide, expone del siguiente modo. El Fondo de Inversión Itica Guasu es un gran logro para todos. Con frecuencia escuchamos a los financiadores decir que no pueden financiar a los pueblos indígenas directamente porque carecen de capacidad. Pasar por alto capacidades y habilidades como las demostradas por los guaraníes de la Itica Guasu debiera llevar al mundo filantrópico a repensar sus propias capacidades y relaciones con las comunidades indígenas, porque ahí fuera hay muchas más experiencias exitosas como esta. La otra lección es tanto para el mundo filantrópico como para el de las ONGs. Lo que hay que retener de esta experiencia es que ninguna ONG puede reemplazar a las autoridades indígenas, dijo Gregorio Dionis, presidente del equipo NIZCOR. No hay que reemplazar nunca a las autoridades indígenas y hay que socializar siempre todo en el seno de la comunidad. Las empresas energéticas tienen motivo también para recordar este consejo. Repsol no entendió eso cuando comenzó el conflicto, que era a continuación del ya existente con Maxus S.A., cuando esta empresa incursionó en el territorio comunitario de origen, TCO, Itica Guasu, en 1997. En 2006, tras años de confrontación que obligaron a varios bloqueos en los trabajos, la Asamblea del Pueblo Guaraní Itica Guasu aprobó una estrategia jurídica desarrollada por el equipo NIZCOR. Las operaciones de Repsol Bolivia S.A. habían violado la legislación aplicable a los territorios comunitarios de origen en Bolivia y, en base al derecho internacional, podrían iniciarse procesos. Pero la legislación que rige para las TCO había permanecido en el olvido desde los años 50 y el caso internacional necesitaría de una larga discusión a nivel corporativo, solo para empezar. Así que el equipo NIZCOR, fundado en Madrid, asesoró en un conflicto a un horizonte de 10 años. Pero en menos de la mitad de ese tiempo, la APGIG alcanzó un acuerdo con Repsol que desembocaría en el establecimiento del Fondo de Inversión Itica Guasu. La actividad financiera del fondo, de 14,8 millones de dólares, dio comienzo el 11 de marzo de 2011. Los rendimientos de la inversión aportarán a las comunidades guaraníes de Ítica Guasú servicios de salud, educativos y de vivienda, así como la financiación de proyectos productivos. Es la primera vez que una empresa petrolera firma un acuerdo de esta naturaleza en Bolivia y en América Latina, dijo Never Barrientos, presidente de la APGIG. Añadió que tendrá un impacto en las prácticas de la industria petrolera y en la comprensión por parte del gobierno boliviano del derecho consuetudinario indígena en relación con las normas que regulan las TCOs. Así pues, la importancia del acuerdo difícilmente puede ser infravalorada. Sin embargo, estuvo a punto de no concretarse. Documentos no revelados por el equipo NIDCOR dan testimonio de ello. Otras ONGs con las que los guaraníes habían estado trabajando durante años les traicionaron. La fuente de financiación de las ONGs intermediarias estaba asesorando a Repsol en su respuesta jurídica a los guaraníes, al tiempo que los intermediarios aconsejaban a los guaraníes que desistieran de toda estrategia jurídica contra Repsol. Peor aún, el apoyo temprano del exterior era importante cuando Repsol entró por primera vez en el territorio guaraní Ítica Guasú. En cambio, a medida que avanzaba el diálogo con la empresa, se agudizaba el hecho de que las ONGs externas a la organización indígena interferían en los procesos de toma de decisión de la comunidad. A medida que los guaraníes de la Ítica Guasú seguían su camino y entablaban las negociaciones con Repsol, al tiempo que emprendían una estrategia jurídica contra la empresa, los intermediarios se resistían a la autoridad indígena y se dedicaron a sembrar discordia, incluso cuando un acuerdo guaraní con Repsol devenía factible. Según la APGIG, se mostraron bastante dañinos en algunas ocasiones y a veces incluso llegaron a suponer un riesgo para los derechos de propiedad colectivos de la Ítica Guasú. Finalmente, con un acuerdo negociado y en consideración por parte de todas las comunidades guaraníes que componen la Ítica Guasú, las ONGs intermediarias retiraron su asistencia a la APGIG. La APGIG carecía de los recursos con que financiar los procesos de toma de decisión de las 36 comunidades dispersas por la Ítica Guasú. Su aparente falta de capacidad a estos efectos, bien conocida de las ONGs intermediarias y de las fuentes de financiación de estas, haría prácticamente imposible la consecución de fondos por parte de la organización indígena a corto plazo. Como sujetos de una economía de subsistencia, los guaraníes carecían de ingreso alguno, y las ONGs intermediarias esto lo sabían bien también. Equipo NIDCOR estaba ya haciendo frente a todos los gastos de análisis y preparación ligados a la estrategia jurídica, así como algunos gastos de atención médica a miembros de la APGIG. Desde el punto de vista económico, dijo Macías, era imposible. Nos encontrábamos ante una situación verdaderamente humillante y contra toda ética, un modelo de humillación social para mantener a la Ítica Guasú en un estado denigrante. En resumidas cuentas, esto permitía a las ONGs hacer con ellos lo que quisieran. La financiación de First Peoples Worldwide permitió a la APGIG sostener reuniones con las 36 comunidades de la Ítica Guasú. Con esto dejaban de estar a expensas de la presión externa y no tendrían que abandonar el acuerdo negociado con Repsol antes de llegar al final. Obtendrían el beneficio de una explicación en detalle por parte de la APGIG y del equipo enteramente cualificado de expertos jurídicos y financieros del equipo NIDCOR. Cada dirigente indígena podría después consultar con su comunidad también y recabar así la opinión de la gente. Después de muchas reuniones llegarían a una decisión de conjunto, pero no a una decisión apresurada ni basada en un conocimiento parcial. Tampoco una decisión sin convicción o al servicio, en primer lugar, de las agendas de desarrollo económico o medioambiental de ONGs externas y los financiadores de estas. Más bien, explicó Dionis, presidente del equipo NIDCOR, todo proceso a largo plazo ha de producir una decisión responsable por y para la comunidad. Un año después, Adanson subrayó cuán poco fue necesario para mantener el avanzado proceso de forma que todos los guaraníes de la Ítica Guasú pudieran conocer el acuerdo, dar su opinión y tomar una decisión. La ayuda de First Peoples fue en total de $11.124 estadounidenses, si bien el proceso en su conjunto ha producido resultados inéditos para los pueblos indígenas de Bolivia, para Bolivia en su conjunto y para Repsol y la industria energética. Entre ellos, sin renunciar a ninguno de sus derechos en cuanto guaraníes, la APGIG firmó un acuerdo con Repsol Bolivia S.A., del que se derivaría además la creación de un fondo de inversión de $14.8 millones en beneficio de las comunidades guaraníes de la Ítica Guasu. El Fondo de Inversión Ítica Guasu es el primero de su clase de una organización indígena en Bolivia. Lo es también en América Latina. Este proceso está pasando a ser considerado ya como un caso de estudio en las conferencias sobre inversión socialmente responsable y abre el camino a una amplia aplicación en el sector de la industria energética. También por primera vez, una autoridad boliviana, el Tribunal Constitucional, ha reconocido oficialmente el derecho a la propiedad indígena colectiva, incluida la propiedad sobre determinadas tierras ancestrales. Esta clarificación jurídica tiene como consecuencia el reconocimiento del territorio comunitario de origen Ítica Guasu. Pero Ítica Guasu es solo uno de los 19 territorios comunitarios de origen de Bolivia. Y a la luz del precedente de la Ítica, se alberga la esperanza de que los derechos de las 18 restantes TCOs, conferidos en las leyes de reforma agraria de los años 50, pero ignorados desde entonces, devengan sustantivos. El derecho a consulta que asiste a los guaraníes de la Ítica Guasu respecto de las actividades de Repsol y otras empresas ha sido reconocido no como un mero acto administrativo, según Barrientos de la APGIG, sino como un control continuado de las actividades de las empresas en nuestro territorio y con la obligación por parte de ellas de respetar nuestros usos y costumbres y que en caso de conflicto estos usos y costumbres serán reconocidos como prioritarios jurídicamente para solucionar el mismo. Las empresas estatales que pretenden operar en la TCO Ítica Guasu deben consultar con los guaraníes de la Ítica y estos pueden vetar sus planes. Finalmente, el acuerdo prevé también la realización de una auditoría ambiental independiente, lo que es la primera vez que se producirá en Bolivia, en un territorio comunitario de origen. Acaban de escuchar un artículo publicado por First Peoples Worldwide en junio de 2011 bajo el título «En Bolivia, guaraníes y aliados superan un modelo de humillación social». Más información sobre derechos humanos en Bolivia y sobre el derecho a consulta y la cuestión indígena pueden encontrarla en la página especializada sobre este país en el sitio web del equipo NIDCOR. Este programa ha sido producido por Radio NIDCOR en nuestros estudios en Bélgica el 21 de octubre de 2011.